queremos también tener otras voces y analizar un poco esta situación. Y para eso convocamos al politólogo Eduardo Botinelli, responsable, director responsable de Factum, y le agradecemos muchísimo. Imagino que tu teléfono ayer, Eduardo, también habrá sonado en varias oportunidades.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, está siendo bastante, bastante movido desde que saltó esto, las averiguaciones, las consultas.
Para entender el escenario en que está el gobierno y como disparador, ¿estamos ante una crisis institucional, ante una crisis política? ¿Cómo la calificarías?
Bueno, hay que ver cómo se desenlaza esto, porque hasta ahora lo que hay es una parte, digamos, ¿no? Es decir, falta todavía lo que anunció Bustillo en su defensa y falta la palabra del presidente, que creo que ya, digamos, de pique, creo que está demorando demasiado para algo de la gravedad que tiene, digamos, para determinar si hay una crisis institucional, ¿no? Lo que sí, claro, hay una crisis política, ¿no? Una crisis política importante, porque toca resortes importantes del gobierno y del poder, ¿no? Es decir, bueno, toca figuras todas vinculadas directamente al presidente.
Todas cercanas al presidente, toda gente de confianza del presidente, además.
Sí, todos nombrados por el presidente, ¿no? No es que este es sugerido por un otro partido.
Está bueno ese repaso, porque Bustillo es un hombre de confianza del presidente.
Claro, que sucede a Talvi, que ese sí entró por otro lado, si se quiere.
Bien. Exactamente.
Y tenemos a Guillermo Maciel, que en realidad pertenecía al Partido Colorado, pero recordemos que se fue y supuestamente está en el sector de la 404.
Claro, y no ingresó con la cuota política, digámosle. O sea, no viene sugerencia del Partido Colorado, sino directamente del presidente.
Bien.
¿No? De hecho, a ver, cuando el presidente arma los ministerios, todos los ministerios que no son encabezados por la gente de su sector, de aire fresco, tenían alguien de aire fresco o en la subsecretaría o en la dirección general.
Bien.
Alguien de su confianza personal. El caso del Ministerio del Interior, cuando asume Larrañaga, pone a Maciel como su hombre de confianza. Porque su secretario, el director general, era Calabria, que era mano derecha de Larrañaga.
Claro.
¿No? Entonces, es hombre de confianza del presidente dentro del Ministerio del Interior cuando asume y se mantiene cuando Larrañaga fallece y asume Heber, ¿no? La FLUF era mano derecha cercana, es decir, diría que es el primer círculo de confianza del presidente, más que cualquier otro del sistema político, más de cualquier otro de los conocidos, digamos, ¿no? Entonces, todas las personas involucradas son del entorno cercano o de confianza política del presidente. Distinto a otros casos que decía que no eran del propio, a veces ni siquiera del propio partido, ¿no? Y ese es un elemento central desde el punto de vista de la política. Lo institucional no afecta a quien sea, digamos, ¿no?
Claro.
Sí, en lo político.
Así que para vos en este momento estamos ante una crisis política y depende de las decisiones que tome el presidente en las próximas horas si podemos hablar de que afecta a la institucionalidad.
Bueno, la afectación institucional creo que pasa más por cuáles sean efectivamente los hechos que terminen demostrándose en la justicia. Es decir, bueno, ¿cuánto hubo entorpecimiento de la justicia? Ahí hay una crisis institucional. Cuando hay un intento de incidencia del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial, ¿no? Es decir, ahí entramos ya en un grado de avance, digamos, sobre una crisis institucional. Porque afecta el funcionamiento de los poderes y de la independencia y de cómo se colabora entre los poderes, ¿no? Si efectivamente hubo acciones para limitar, dilatar o directamente influir sobre la actuación de la justicia, bueno, ahí sí hay una crisis política e institucional importante.
Sorprende la demora que está tomando, sobre todo el presidente, al momento de comunicar algún tipo de reacción, porque no olvidemos que este gobierno, una de las cualidades que se han jactado es esto de hablar y de comunicar las cosas, y acá estamos hablando de que no hay ni un comunicado de presidencia, ni de cancillería, y mucho menos alguna reacción del propio presidente. ¿Sorprende esta demora?
Sorprende por cómo venía siendo, digamos, por lo que tú decías. Estamos acostumbrados a que había reacciones rápidas, ¿no? Recordemos cuando saltó el caso Astesiano. Fue a mediodía de un lunes, si no me equivoco, el presidente dio la primera conferencia de prensa. Y de hecho, es más, los análisis que hicimos en ese momento, que quizás se apuró, porque le faltaban elementos y salió un poco en falsa escuadra con algunas de las cosas que dijo ese mediodía, que después rectificó en la tarde y después sobre el paso de los días, ¿no? En este caso, llama la atención la dilación en la comunicación por cómo venía actuando antes. Es verdad, está en el exterior, hay una reunión muy importante para el país, digamos, ¿no? Es decir, el presidente está se va a reunir con Biden, entonces no es menor lo que está haciendo. Claro. Eso no quita que no haya una mínima conferencia de prensa, una mínima comunicación desde el exterior, que hoy no necesita ninguna infraestructura importante. Lo que necesita es tener las decisiones o tener claro qué mensaje se va a trasladar.
Ha utilizado las redes. Claro. Sí, ha utilizado las redes en otras oportunidades, ¿no?
También.
Claro,
también.
Pero utilizar las redes en este momento como que deslegitima el mensaje.
No, que yo creo que no es, si bien lo ha hecho, en este caso no es la herramienta.
Ahí está.
Creo que es, ahí es claro. Una necesidad. A ver, recién estaba viendo a Da Silva en algunas declaraciones, a Sebastián Da Silva, el senador del Partido Nacional, sí. A Manini Ríos, diciendo que no hubo ninguna comunicación, más allá de que están en contacto permanente, pero no hay ninguna comunicación. Tampoco está viendo en estos momentos, por lo menos, todavía no pasan 24 horas, pero ante una crisis, las comunicaciones pueden ser rápidas en función de lo que se quiera hacer. Y claramente no está viendo una discusión a nivel político, más allá de un diálogo, por lo menos lo trascendido hasta ahora, entre Beatriz Argimón como presidente en ejercicio y el presidente Lacalle Pou, ¿no? Entonces tampoco está viendo un tratamiento de crisis de gobierno con los socios, ¿no? Por lo menos hasta claro. ahora, sino claro. que bueno, lo que está viendo es una inacción del presidente y sí la acción del ministro, del exministro de Relaciones Exteriores en la renuncia. Pero no decisiones del presidente, aunque probablemente haya habido una comunicación ahí, sí.
Y Eduardo, ¿y el rol de la oposición, la reacción que ha tenido el Frente Amplio ante esta situación, qué podemos aportar?
Yo creo que es un caso de los que diría son bastante sencillos de resolver para una oposición, ¿no? Es decir, claro, sí. Salvo o ser demasiado tibio o pasarse demasiado de rosca, ¿no? Es decir, claro. Hay una gama importante donde se puede mover. Y donde se ha movido, digamos. Es decir, bueno, hay claramente una declaración fuerte, pero también dejando, digamos, sin anunciar acciones concretas y específicas, más allá de, digamos, dejando abierto lo que se va a hacer, ¿no?
Más allá de pedirle al presidente que vuelva.
Bueno, sí. Ahí yo creo que hay un tema que es un poco delicado y pasa siempre. Es decir, bueno, ¿cuán grave es algo y cuál es la necesidad de la resolución inmediata cuando hay, digamos, un bien mayor para una parte, digamos, ¿no? Para una mirada, que es las posibilidades como país para el futuro, digamos, más allá de esta crisis puntual? Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Puede haber diferencias. Claramente, lo que declara el Frente Amplio, y también lo que decía ahora de algunas declaraciones desde el oficialismo, han marcado la necesidad de que el presidente hubiese cambiado su agenda. Quizás el cambio de agenda es que no venga el sábado, sino que venga mañana, sí, claro. ¿No? Y que no pierda la reunión con Biden. En todo caso, podría ser eso.
¿Amerita un juicio político?
Es un terreno delicado, ¿no? Es un terreno delicado el juicio político. Justamente por lo que hablamos antes de lo que son los riesgos institucionales, ¿no? Es decir, bueno, hay la llegada a un juicio político, bueno, lleva a que de alguna forma queda cuestionada la figura del presidente y debilitando institucionalmente. Lo que hay que evaluar, y esto es lo que no se sabe, y por eso faltan, digamos, todavía páginas para escribir, digamos, de cómo sigue hacia adelante, es si efectivamente el presidente tuvo un rol activo sobre el tema, ¿eh? Sí, lo que hay son trascendidos
y lo que tenemos es la declaración, lo que tenemos es la declaración de Carolina H. ante la justicia. Hay que esperar mañana, va a declarar Bustillo también, y se abre otra causa por lo que ayer trascendió por parte del fiscal, pidió abrir otra causa para investigar los hechos que la propia H denunció. Sí.
Eduardo, te hago una consulta para que la respondas rápida. De tres instituciones, ¿cómo ves que quedan? Cancillería, Ministerio del Interior y Partido Colorado.
A ver, Cancillería y Ministerio del Interior quedan mal, muy mal, ¿no? Ministerio del Interior acumula hechos, es decir, yo creo que, claro. A ver, y acá hay que separar cosas que a veces es difícil, pero ¿qué afecta más a la gente? Le afecta más la gestión del Ministerio del Interior de Seguridad que lo que puede hacer esto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, institucional, esto es grave, ¿no? Si hubo obstrucción de la justicia, si hubo, ocultamiento de información en el Parlamento, si hubo, buscar acciones no para ocultar, sino para destruir pruebas, bueno, eso es muy grave, porque el Ministerio del Interior tiene un rol muy central en todo esto. Entonces, queda muy mal. Cancillería queda mal, también estaba siendo muy cuestionada, todo claro. Por el caso Marcet, ¿no? El Partido Colorado, creo que no es que sea afectado directamente, lo que hay sí es que todo esto se desenlaza por un problema interno del Partido Colorado. Ni siquiera de todo el Partido Colorado, de Ciudadanos.
Sí, de Ciudadanos, ¿no? Claro.
Porque la salida de Carolina H. del Ministerio de Relaciones Exteriores es por este caso, pero es porque Ciudadanos le retira el apoyo, ¿no? Y son consecuencias posteriores que se van dando. Es decir, yo creo que el Partido Colorado no necesariamente queda afectado totalmente, no en el grado de las otras instituciones que hablamos. Y lo que hay que ver es el entorno presidencial también, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el poder que tenía ese entorno presidencial para accionar sobre los ministerios, ¿no? Que no era el presidente en persona, sino delegando poder. Y eso también es algo que tiene que ver con la concepción y la forma de funcionamiento de presidencia.
Presidencialista.
Claro. Exactamente. Te hago la del estribo. Estas últimas semanas muchas cosas han afectado al entorno presidencial. Esta es una más de las tantas que ha habido. ¿Esto ya se evalúa como un golpe electoral? ¿Cómo va a afectar esto?
Bueno, estas cosas siempre demoran en decantar, ¿no? Nosotros... una de las cosas que estamos viendo permanentemente en los estudios es que la imagen del presidente, a pesar de los casos que se van acumulando, no está siendo afectada. Ahora, en algún momento sabremos, no lo sabemos, hay un momento donde la acumulación efectivamente puede dar un resultado. Es esto de la gota que desborda el vaso, ¿no? Bueno, claramente todavía no se había llegado. ¿Esto puede ser? Bueno, depende cómo siga hacia adelante y cuánto el conjunto de la opinión pública absorba los temas, ¿no? Lo que muchas veces pasa es que hay episodios que no son conocidos por la ciudadanía. De hecho, en los estudios que hemos realizado, hay un porcentaje muy importante de la población, más del 30%, que no escuchó hablar de los casos Marcet, no escuchó hablar de Astesiano, no escuchó hablar de Penader, más del 50% no escuchó hablar de Salto Grande. Es decir, esos casos no son conocidos por la gente más politizada. Y esa ya tiene prácticamente decidido el voto. ¿Bien?
Bien, es interesante.
Lo que hay que ver es si cuando hay un hecho que acumula y sigue acumulando y termina siendo desencadenante, y puede ser desencadenante de una especie de revisionismo, es decir, de que algo que impacta en el conjunto de la opinión pública hace que gente que estaba lejana a los temas se acerca a todo el conjunto.
Se interese.
Eso ha pasado en varios casos, ¿no? Es decir, que hay temas que no se conocen y cuando salta uno que hace conocer ese hecho en particular, hace que el conjunto de esa gente que no estaba informada de lo anterior, se informe de lo anterior. Uh-huh. Pero hay que ver si eso sucede o no. Y sí. Esto decanta con el tiempo. Es decir, esto en realidad diría que lo vamos a ver más sobre fin de año o incluso ver qué sucede con actuaciones posteriores.
Sí, va a estar interesante el análisis por parte de ustedes. Te quiero hacer esta pregunta y te liberamos porque también nosotros nos pasamos un poco con los tiempos, pero porque hay muchos oyentes y hoy también lo hablábamos en el pase de esta comparación con el caso Sendic, que para los gobiernos de izquierda fue un momento también de crisis, ¿no? De crisis política que termina con la renuncia de un vicepresidente. ¿Se puede hacer paralelismos acá?
Algunos paralelismos sí, pero no lo nombré específicamente, pero cuando me refería un poco a que hay casos que con una salta y revisa para atrás, el caso de Sendic fue uno claro.
Bien,
¿no?
Bien.
Es decir, a Sendic se lo acusó de mala gestión en ANCAP, se lo acusó de del uso de la tarjeta, se lo acusó del tema del título falso. Bueno, en un momento hay algo que hizo que la gente mirara ese punto final, que sea lo que compró con la tarjeta o sea lo del título, porque en definitiva eso, pero hace revisar para atrás.
Claro, ¿no? Y tuvo impacto en lo electoral.
Claro, a eso me refería, digamos, como que hay un detonante que lo que hace es revisar todo para atrás.
Quedó clarísimo.
¿No? Y eso es lo que hay que ver si efectivamente se da en este caso.
Eduardo, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias.
Por
aportar también más voces y ayudar a pensar, que creo que ese es el objetivo. Acá los oyentes están agradecidos con tu análisis.
Gracias.
Muchas gracias y a las órdenes.
Arriba. Era Eduardo Botinelli, politólogo responsable de Factum.